Son las 2, la 1 en Canarias.
Última hora en Mediodía COPE.
Con Sandra Asenjo.
Estar informado.
Muy buenas tardes y bienvenido a Mediodía COPE. ¿Qué tal estás? Estrenamos este informativo en el primer fin de semana oficial del verano y además con una temperatura acorde con la época del año. De aquí en adelante ya sabes lo que toca. Cada vez un poquito más de calor y un poquito más de playa y un poquito más de vacaciones y unos cuantos turistas más en nuestro país, que no es nada malo, ¿eh? Porque para la economía de España, ya lo sabes, este sector es clave. De hecho, tan solo el año pasado visitaron nuestro país 86 millones de personas. Y este año vamos camino de superar esa barrera, teniendo en cuenta que durante el primer cuatrimestre de este 2024, el gasto de los turistas internacionales en nuestro país aumentó casi un 23%, alcanzando los 31 millones y medio de euros. Bueno, como te digo, turismo es sinónimo de buena fortuna, sin duda, para nuestro país. Y ahora, con estos datos sobre la mesa y con ese anuncio de que Barcelona quiere eliminar las licencias de apartamentos turísticos para noviembre de 2028, pues nos planteamos si se puede o se debe limitar, en cierta forma, el turismo. En este caso, en el de Barcelona, son más de 10.000 pisos que perderían su licencia y pasarían al mercado de venta o de alquiler. El ayuntamiento, para justificar esta decisión, se apoya pues en que el precio de arrendamientos en la capital catalana ha aumentado en un 68% en estos últimos 10 años y el de compraventa un 38%, y que poniendo ese coto, digamos, el problema de la imposibilidad de encontrar vivienda se solucionaría. Pero claro, desde el sector pues no lo tienen tan claro. Enrique Alcántara, presidente de Apartur, la Asociación de Apartamentos Turísticos de Barcelona, considera que la ciudad no se puede permitir prescindir de estos apartamentos que alojan a los turistas y que al fin y al cabo se traducen en economía para la región. Nos lo contaba en COPE.
En absoluto.
Yo creo que Barcelona no puede permitirse perder el 40% de su turismo. Es decir, el 40% del turismo que deja mucho dinero, muchos puestos de trabajo en la restauración, en el comercio, en las atracciones turísticas, que afecta a mucha gente de la ciudad de Barcelona. Barcelona no puede renunciar a este 40%. Nos perjudicaría de una forma clarísima y enviaríamos a mucha gente al paro.
Bueno, Barcelona es la primera gran capital que da este paso, pero lo cierto es que en otras ciudades se está pues señalando el mismo camino. Si no eliminar, se habla de limitar, ¿no? Digamos, de raíz este tipo de alojamientos. El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, comentaba este asunto en Herrera en COPE.
Aquí con quien hay que hablar es con las plataformas que comercializan estas viviendas de uso turístico para que no publiciten viviendas que sean ilegales. Nadie entendería que una plataforma te pudiera comercializar un vehículo que no cumpla con la normativa. Aquí hay plataformas que están incluyendo oferta de viviendas que no son legales y por tanto creo que por ahí también el Estado e incluso la Unión Europea, que lo está trabajando, tiene labor.
Y es que casi sin quererlo el turismo se ha convertido en un arma de doble filo. Sin duda, una reglamentación de que realmente facilite la compra y alquiler de la vivienda es necesaria en estos momentos en los que la demanda de vivienda vacacional no para de crecer y con ello también aumenta el mercado negro de este tipo de pisos, además de la mala convivencia en ciertos barrios que crea y también el hartazgo de muchos vecinos, ¿no? Muchas veces con bastante razón. Pero claro, no todo se soluciona con una prohibición sin más. Precisamente esos pisos que se alquilan para vacaciones en B van a seguir existiendo y no se les va a poder poner límites. ¿Por qué? Pues porque se gana mucho más y además más rápido al alquilarlo para unas vacaciones. Es algo que pasa, por ejemplo, en Ibiza, en Palma o Málaga, en detrimento de los ciudadanos. Y otro tema que nos tiene a todos con el oído ahí afinado y la mirada bien puesta es el de la trama rusa. Ya sabes de qué te hablo, ¿verdad? De ese nuevo capítulo en el tema de la amnistía. Y es que con la ley ya en vigor, el juez que investiga la supuesta intervención o conexiones de Moscú en el golpe independentista de 2017, ha abierto una nueva pieza que implica a Carles Puigdemont por los presuntos delitos de malversación y de alta traición. Y la clave de todo esto está en ese posible delito de alta traición, porque está excluido de los casos que pueden ser amnistiados. Tenemos que ver aún qué pasa, porque el juez ahora tiene que solicitar, eso sí, al Supremo investigar al prófugo, ya que está aforado como eurodiputado. Bueno, lo cierto es que esto de la trama rusa, digamos, no es nuevo en sí. Lo nuevo es esa imputación de Puigdemont, ya que el juez entiende que nada de lo que pasó en la causa, que es muy compleja, pues se pudo haber hecho, dice, sin el conocimiento de los líderes políticos. ¿Y qué es lo que se hizo exactamente? Pues un poco de todo, pero básicamente lo que se investiga desde hace años son las conexiones entre líderes del proceso y personal ligado al Kremlin, con el objetivo de obtener apoyos a la hora de declarar la independencia en Cataluña. Y todo empieza así, como nos cuenta David Alandete, que es periodista especializado en desinformación.
Desde octubre, después de la declaración de independencia, lo que hay es una reunión con un ruso al que los asesores de Puigdemont se refieren como emisario de Putin, y ahí empiezan unas conversaciones para conseguir apoyo de todo tipo.
Y lo cierto es que esta investigación, digamos, pues no es moco de pavo. Se investigan conversaciones y encuentros de implicados en esta supuesta trama con agentes rusos, en las que se cita incluso la posible participación de 10.000 soldados para ayudar a Cataluña.
Hay una cosa muy, muy alarmante, que es contactos del abogado de Puigdemont, también imputado, Gonzalo Boye, y Alay, jefe de gabinete de Puigdemont, para verse con un señor que se llama Kalashov. Kalashov es un mafioso ruso, extraditado de Dubái a España, condenado en España por actividades delictivas de primerísimo orden y extraditado después a Rusia. O sea, hay contactos con la mafia rusa, acreditados, bueno, dentro de ese auto.
El objetivo claro de los independentistas era buscar apoyos, y el objetivo ruso, que quizás te lo estás preguntando, era el de interferir y debilitar la Unión Europea, sobre todo a base de desinformación. Y es que en 2017, año en el que se convocó ese referéndum ilegal, Rusia vio sin duda en Cataluña la puerta para desestabilizar la Unión Europea. Y es que pues, se había activado ese proceso separatista en la cuarta economía de la zona euro y además un país miembro de la OTAN. El juez explica en el auto que para la política rusa el proceso era una herramienta básicamente perfecta que le podría ayudar a avanzar en sus objetivos estratégicos contra todo Occidente. En fin, de película. Son las 2 y 7, es una hora menos en Canarias. Soy Ana Huertas y hasta ahora te cuenta más noticias Manu Santas.
Escuchas Mediodía COPE.
Euskadi ya tiene nuevo lehendakari de forma oficial, donde ha terminado en la Casa de Juntas de Guernica el acto de toma de posesión y jura del cargo de Imanol Pradales, que se convierte así en el sexto lehendakari de la democracia.
Eusko lur gainean zutunik.
Se espera que este martes se haga público el nuevo gobierno de coalición entre PNV y PSN, en el que ya se sabe que los socialistas contarán con un vicelendakari, en este caso Miquel Torres, alcalde de Portugalete y líder del partido en Vizcaya. Y la Agencia Estatal de Meteorología ha confirmado que los termómetros aumentarán de cara a los próximos días después de marcharse la dana que ha afectado a la península durante esta semana. En la mitad sur del país, para mañana domingo, se activará la alerta amarilla, donde van a predominar los cielos despejados y temperaturas con máximas de 37 grados en zonas del Valle del Guadalquivir. En el norte, en las Islas Canarias, tendremos posibles cielos nubosos. Jorge Olcina es nuestro experto meteorológico.
Con temperaturas calurosas pero no torridas. Las noches en el interior peninsular, por ejemplo, pues están bajando de 20 grados, lo cual es buena noticia. Es verdad que en la costa mediterránea ya llevamos algunos días con esas noches tropicales y también en el sur peninsular.
Y la mayoría de las comunidades autónomas celebran este sábado sus oposiciones a maestros y profesores de secundaria, donde hay en juego unas 25.000 plazas, de la que desertan 5 de cada 10 candidatos por falta de organización y tiempo. Durante toda la jornada de hoy habrá exámenes en Madrid y en varias ciudades españolas. Y en las últimas 24 horas, al menos 101 gazatíes han perdido la vida en el conflicto en la Franja de Gaza, mientras que otros 169 han resultado heridos, según el Ministerio de Sanidad local, controlado por Hamás, tras una jornada de intensos bombardeos y ataques israelíes en Rafah y el área central del enclave palestino. Desde el inicio del conflicto, que cumple este sábado 260 días, más de 37.400 palestinos han muerto y otros 85.600 han resultado heridos desde el 7 de octubre, según el Ministerio de Sanidad del gobierno de Hamás.
El central español Laporte zanja la polémica en torno a su estado físico y acalla a las críticas. Xavi Lasso.
Sí, es una rueda de prensa, ha comparecido Laporte, ha dejado muchos mensajes interesantes. Ha dicho que lo más importante de su carrera deportiva ha sido y es la selección, que él está bien físicamente y mentalmente y que no entiende por qué la gente difama e intenta desestabilizar a los jugadores. Ha reconocido que en su día no lo llevó del todo bien, pero que eso ya pasó.
Sí que me ha llegado a molestar mucho, pero también me tomé un respiro un día en mi cama y dije, tan mal estoy haciendo las cosas como para que me estén criticando. Lo pensé fríamente y dije, si estoy haciendo todo lo posible para que todo lo que estoy haciendo salga bien, que es estar en la selección, competir al máximo nivel, lograr los máximos éxitos con España, y lo he apartado un poco de lado, explicando también a mi entorno que era así.
Una selección ya clasificada que prepara el partido del lunes ante Albania. Hoy, por cierto, termina la segunda jornada de la fase de grupos con el Georgia-República Checa a las 3, Turquía-Portugal a las 6 y Bélgica-Rumanía a las 9. Y en Fórmula 1, hace unos instantes ha terminado los libres 3 del Gran Premio de España. En Momeló, desde Barcelona, ¿cómo han ido las cosas, Carlos Miquel?
Ha presentado su candidatura a la pole ya muy en serio Carlos Sainz, que ha sido el más rápido de la tercera sesión de libres, por delante de Lando Norris a solo 30 milésimas, Leclerc a 37 y Max Verstappen a 74. Es decir, que tenemos una batalla por la pole a muerte, en la que también pueden estar los dos Mercedes de Russell, quinto, y sexto, Lewis Hamilton. Bueno crono también para Fernando Alonso, dado como da su Aston Martin, con muy poca tracción. Noveno el piloto asturiano, a partir de las cuatro la calificación, y ojo que también podría haber sanción para Leclerc y para Stroll por haberse chocado respectivamente con Norris y Hamilton.
Gracias, Carlos. Te lo contamos todo en tiempo de juego a partir de las 3.
Gracias, Xavi. Gracias, Carlos. Son las 2 y 11. Es una hora menos en Canarias.
Mediodía COPE.
Sandra Asenjo.
Estar informado.
Solo Juanma Castaño consigue que te acuestes cada día sabiendo todo lo que pasa en el deporte.
¡Se acabó! ¡Hola! ¡España 1-0! ¡Alegría de los nuestros!
Como hacía tiempo, muchísimo tiempo, no jugaba así la selección. Hoy el equipo de Luis de la Fuente se ha metido en octavos de final de la Eurocopa, le ha ganado 1-0 a Italia y ha hecho una primera parte que ha recordado a la mejor selección.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE.
Agárralo, Ocasión Plus.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me renta un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo, Ocasión Plus.
Y volvemos a centrarnos en el turismo, porque los españoles, fíjate, vamos a incrementar un 8% nuestro gasto en estas próximas vacaciones de verano, que para algunos ya están a la vuelta de la esquina, ¿verdad? Hay ganas de cambiar de aires unos días, pese al aumento de los precios, y los destinos de sol y playa, te podrás imaginar, son con diferencia pues la opción favorita para los viajeros nacionales. ¿El presupuesto? Pues el presupuesto medio previsto por persona va a ser de 677 euros, Victoria Ballesteros.
Nos vamos a gastar un 8% más que el verano pasado, según el Observatorio Nacional del Turismo. Las ganas de relajarse y desconectar pesan más que la subida de los precios, por eso la mayoría de los españoles irán de vacaciones, aunque tengan que reducir los días que estarán fuera o buscar destinos más baratos. Además, 3 de cada 10 se plantea pedir un crédito para poder afrontar ese gasto. El 41% de los que viajarán ya tienen reserva y la mayoría prefieren irse a un hotel. Los destinos nacionales de sol y playa siguen siendo los favoritos, sobre todo la costa mediterránea, Andalucía y el Cantábrico. Y aproximadamente un 20% se irá por Europa de turismo cultural.
Me voy a París 8 días. Luego me voy a ir de vacaciones con mi familia, a mi pueblo y a Galicia.
Me voy a una casa compartida con unos amigos para que salga más económico. Y bueno, es la única manera porque lo de irnos a Cádiz por nuestra cuenta, pues eso ya no podemos.
Agosto vuelve a ser el mes protagonista de la campaña. En cuanto a la duración, 7 de cada 10 estarán entre una semana y 15 días de vacaciones.
Música. Conocer el mejor momento para comprar una vivienda es algo complicado. Podríamos decir que casi imposible, ¿verdad? Con la inestabilidad del mercado que hay ahora mismo, pues aún más. Y es que los datos de marzo nos dejaron prácticamente el hundimiento en la firma de hipotecas. Y ahora lo que nos queda es una subida de nada menos que un 28%. Encontramos más firmas de hipotecas, son con un interés algo más bajo, quedándose en el 3,38%. Y el importe medio de las hipotecas, además, aumentó ligeramente y se situó por encima de los 139.000 euros a 24 años. Se firman casi los mismos préstamos a tipo fijo que variable. Fernando de Madrid está en proceso y quiere estar tranquilo.
La que más nos cuadra es la de tipo fijo, que nos la han puesto evidentemente con seguro de hogar, con seguro de vida, más fondos de inversión, más cuenta nómina, más tarjetas, pues fijo a un 2,5.
Bueno, Fernando siempre tendrá la posibilidad de cambiar de hipoteca, porque este no es el mejor momento en cuanto a tipos de interés. Algo que para el asesor Jaime Hernández es muy relativo.
Oye, mi momento es ahora. Tengo los ahorros para poder hacerlo. Voy a intentar conseguir las condiciones mejores, por si las hipotecas continúan bajando, poder cambiarme con la menor penalización posible.
Y también están siendo muy demandadas las hipotecas mixtas. Precisamente esta es la que más llamó la atención de Ángela, recién propietaria de un piso en Madrid.
Te hacen millones de preguntas, te piden un montón de documentación, incluso la que ni siquiera sabías que existía. Lleva tiempo y requiere de mucha documentación de por medio y de entender qué es lo que se está llevando ahí a cabo.
Hay que tener en cuenta la TAE, que nos brinda el dato del coste total del préstamo, incluyendo gastos, comisiones y otros productos contratados con el préstamo hipotecario, como por ejemplo los seguros o las tarjetas de crédito. Porque a veces lo que hacemos es fijarnos no solamente en el tipo, tal y como aclara el asesor hipotecario Jaime Hernández.
Intentan atraernos a través de números, dentro de los números que son el tipo de interés de esas hipotecas. ¿Qué pasa? Detrás de los números hay unos productos vinculados, hay unos seguros que normalmente tienes que contratar, o hay unas combinaciones de productos que tienes que hacer. Hay unas comisiones de apertura y de cancelación. Pero no por tener el mejor tipo de interés tienes la mejor hipoteca.
Y a la hora de evaluar si es o no un buen momento para comprar, debemos tener en cuenta que lo será siempre y cuando tengamos la casa a tiro y los ahorros que nos hacen falta. Aproximadamente un 30% del valor de la vivienda entre la entrada y los gastos. Pero no debemos atarnos con comisiones por amortización anticipada o cancelación para que podamos cambiarnos de banco sin penalización. Y este fin de semana también tenemos como protagonista al aceite, al llamado por muchos oro líquido. El gobierno, ya lo sabes, ha anunciado que suprimirá el IVA del aceite de oliva a partir del 1 de julio. Será de manera temporal, pero es que además Hacienda ha decidido que de forma permanente pase a formar parte del grupo de productos de primera necesidad como el pan, los huevos, las frutas y la verdura, a los que se les aplica el tipo de IVA súper reducido, el del 4%. La medida del gobierno llega después de que el precio del aceite de oliva se haya triplicado desde enero de 2021. No sabemos por qué ahora, y no antes, eso sí, toma el Ejecutivo esta decisión, Marta Ruiz.
Justo cuando se espera que comience a bajar el precio del aceite por una mejora de la cosecha, el gobierno elimina el IVA para este producto de manera temporal. Será a partir del 1 de julio y con el objetivo de incentivar el consumo, que en el caso del virgen extra cayó en un 25% solo en 2023 por unos precios desbocados debido a la sequía y al aumento de costes. María Jesús Montero, ministra de Hacienda.
Había preocupación de que no se produjera ningún desplazamiento del consumo de la grasa desde el aceite de oliva a otra que pudieran a priori parecer más económica pero menos saludable.
Y es que el aceite de oliva cuesta un 63% más que hace un año y casi un 200% más que en 2021. Así, desde enero el IVA ya se rebajó del 10 al 5%, pero ahora el Ejecutivo da un paso más. Juan Luis Ávila, agricultor y responsable del olivar de Coac.
Lo que sí pedimos al gobierno es que esté muy vigilante con la aplicación de la medida. Y aquí lo lógico y lo sensato es que quien se beneficie de esta bajada sea el consumidor.
Lo más importante para las patronales del sector es que el gobierno incluirá el aceite de oliva en el grupo de alimentos básicos y le aplicará un IVA súper reducido del 4% como a frutas, verduras, pan o huevos, una vez concluya esta medida excepcional que se aprobará el próximo martes en Consejo de Ministros junto a la prórroga del IVA cero a alimentos esenciales. La duda es qué pasará con las ayudas en materia de energía.
Bueno, esta medida llega justo cuando parece que por fin el precio del aceite se empieza a estabilizar y puede que baje un poco o que baje de cara a la temporada que viene. Esto se debe también a las lluvias de esta primavera y a las temperaturas. Y por ello se espera, como te estoy contando, que la próxima cosecha de aceituna sea razonable para que los precios disminuyan. En la empresa de Borja Castellanos se dedican a la producción de aceites y comienzan a salirle las cuentas.
Pues lo que está claro es que a corto plazo el precio del aceite se va a mantener, porque hay más demanda que oferta ahora mismo y no hay mucho nivel de estocaje. Sin embargo, a medio o largo plazo el precio del aceite irá disminuyendo previsiblemente, por los indicadores pues nos ofrecen una visión de que va a haber una buena cosecha y por tanto pues seguramente termine por empujar el precio del aceite hacia abajo.
Bueno, vamos a confiar en esa bajada de precios porque en España es un ingrediente indispensable que no falta en nuestras comidas. Es indispensable para nuestra famosa dieta mediterránea. Natalia González García, nutricionista, nos explica los beneficios del aceite.
El aceite de oliva, especialmente el de la categoría virgen extra, debería formar parte fundamental de la dieta mediterránea, ya que además de tener unas características organolépticas muy agradables, como son el color, el sabor o el olor, tiene propiedades que ayudan a combatir enfermedades cardiovasculares, además tiene propiedades antioxidantes que ayudan a evitar el daño celular y ayuda a combatir los niveles altos de colesterol en sangre, entre otros beneficios.
Bueno, sin duda donde haya un buen aceite que se quite todo lo demás. De hecho, el 60% de las grasas vegetales que consumimos los españoles es aceite de oliva y a mucha honra. Bueno, mucho estamos hablando estos días de fútbol, ¿verdad? Durante todo el año a todo el mundo nos gusta mucho, pero ahora con la Eurocopa la verdad es que hasta los que menos suelen ver los partidos se animan a echar un vistazo, ¿verdad? Al campo. Sin duda, el fútbol es el deporte rey, ¿verdad? Sobre todo aquí en España, que mueve masas a lo largo de la semana, pero sobre todo a lo largo de los sábados y los domingos. Pero fíjate, hoy vamos a dar un paso más en este mediodía COPE. Y vamos a hablar sobre el fútbol, pero la vinculación que establece entre el ámbito divino y el deportivo, el futbolístico, lo divino y lo futbolístico, es algo de lo que sabe mucho nuestra próxima protagonista. Ella es Chus Rojas, es periodista y ha publicado el libro titulado Dios y Atleti, amor, pasión, fe y comunión. Y nos va a contar ella misma de qué trata este libro exactamente. Chus, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Encantada de saludaros.
Igualmente. A ver, explícanos un poco qué es esto de la unión entre lo divino y lo futbolístico.
Bueno, pues yo parto de la base de que Dios nos habla en todo lo que nos sucede y especialmente en lo que nos apasiona. Y entonces ahí se cierra el círculo porque, como tú muy bien acabas de decir, el fútbol mueve pasiones, el fútbol es un gran transmisor de valores. Entonces, bueno, pues ¿cómo no nos va a hablar Dios en el fútbol?
Pues totalmente cierto, seguro que él también de los partidos. Chus, ¿cómo surge este libro? ¿Cómo te viene la inspiración?
Pues bueno, no puedo decir otra cosa que efectivamente que es una inspiración. Yo no estaba pensando para nada en escribir un libro y una noche que coincidía que era el cumpleaños del Atlético de Madrid, que es el club que a mí me apasiona, pues me surge ese título, ¿no? Ese título tan impactante de Dios y Atleti. Y detrás de eso iba implícito pues la idea de escribir este libro. Entonces, bueno, pues ahí negocio con Dios y le digo, mira, si esto es cosa tuya, házmelo saber. Y si es cosa tuya, voy a muerte con ello. Y aquí estamos.
Bueno, a los colchoneros se os llama también un poco sufridores, en realidad. No sé yo cómo ves esto de... No, porque parece que todo lo que le pedimos a Dios es que todo salga bien, todo gane, ¿no? Y a veces, pues bueno, hay que enfrentarse a alguna derrota más bien, ¿no?
Efectivamente, yo creo que, y lo comento en el libro, las crisis, los momentos de dolor, los momentos en los que las cosas no nos salen como quisiéramos, son una gran fuente de aprendizaje para nosotros. Entonces, si solo queremos ganar, si solo queremos que las cosas nos salgan como queremos, nos estamos cerrando la puerta a mucho crecimiento personal, a mucho avance y a mucho aprendizaje.
¿Cómo es esa vinculación entre lo divino y lo futbolístico? ¿Cómo lo resumirías tú en una frase?
Bueno, pues básicamente el fútbol creo que es una herramienta, como bien te decía antes, como otras muchas, porque el fútbol lo personalizo, o sea, en el fútbol personalizo todas las pasiones, y lo comento en el libro, puede ser hasta el macramé, o sea, puede ser cualquier cosa. Entonces, a través de esas cosas que son muy reales, muy tangibles, muy muy mundanas, por así decir, Dios nos está dando mensajes bastante bastante más trascendentes de lo que pudiera parecernos, ¿no? Y por eso en el libro pues hago un trazado de lo que en cada una de esas situaciones que vamos viviendo nos dice Dios a través de la Biblia y nos dice el fútbol a través de anécdotas, en este caso, por supuesto, de la historia del Atlético de Madrid, pero que si escarbamos un poquito le podemos sacar una trascendencia y una inspiración muy bonita.
Oye, Chus, ¿y tu afición por el fútbol, por el Atlético, de dónde viene?
Pues los atléticos siempre decimos de padres a hijos. En este caso, pues mi padre me transmitió esta pasión. Y entonces, tal y como digo en el libro, yo me considero atlética y católica practicante desde que tengo uso de razón. Así que, bueno, pues eso, no sabría decirte dónde comienza, pero tengo la sensación de que las dos cosas han sido una constante en mi vida, ¿no?
Han nacido contigo, básicamente.
Casi, casi.
Y eres, o sea, sigues los partidos del Atleti, pero ahora la Eurocopa la estás siguiendo. O sea, eres futbolera en general, entiendo.
A ver, mira, te voy a ser todo lo sincera posible. Después de 3 años escribiendo este libro, justo cuando el libro ha salido a la luz, ahora estoy como un poco...
Te apetece de todo menos fútbol, ¿verdad?
Sí, estoy un poco como de detox, ¿no? Estoy un poquito como viéndolo desde otro plano. Sí. Y sobre todo también siendo muy consciente, que es también una cosa que invito a los oyentes, a cómo nos cuentan las cosas y dónde estamos poniendo el foco. Porque muchas veces en el fútbol, especialmente ahora que polarizamos todo, se está poniendo el foco en yo soy de estos, ese es de los otros, sí. ¿Qué hacen aquellos? ¿Qué hago yo? Voy a criticar lo de ellos, voy a defender lo mío. Si estamos ahí, el fútbol no nos ayuda a construir, pero el fútbol, la política, o sea, lo que queramos, ¿no? La religión, todo lo que queramos hablar, si lo construimos desde la polarización y desde el criticar al otro, no vamos a ningún sitio.
Totalmente, sí. Hay que mirar más de forma en equipo, por así decirlo, ¿no? Que al final también es eso, ¿no? Lo que nos enseña el fútbol. Chus, en este libro también han colaborado más personas, ¿no? Incluso sacerdotes a la hora de escribirlo.
El libro yo siempre digo que es coral, aunque evidentemente es un proyecto que he liderado yo, pero en el libro participan 42 personas aportando un testimonio, bien sea escrito o bien sea una entrevista. Hay dos prólogos, que son Rubén Uri y Javier Alonso, el sacerdote, y luego hay una portada maravillosa de Jorge Crespo Cano, que es un ilustrador estupendo. Entonces, bueno, hay casi 40 y tantas, 50 personas que participan en este libro. Y como muy bien decías, las colaboraciones son de lo más variopinto. Desde leyendas del Atlético de Madrid, como Adelardo, Gárate, Simeone, Santidenia, que es seleccionador de la Sub-21, varios sacerdotes y misioneros, hay como 7 u 8 sacerdotes misioneros.
Supongo que
hay
colchoneros todos, ¿o no?
No necesariamente, porque me viene muy bien que me digas esto, porque el libro no es nada proselitista. O sea, no es un libro en el que trato de decir, no, cuidado, aquí tenéis que ir todos por aquí y todos ser católicos y todos ser de Atleti. No va por ahí. Hay, de hecho, un sacerdote que es apasionado del Betis, hay varios del Valencia, o sea que no es para que se vea también. Incluso hay un hincha musulmán del Atlético de Madrid, porque también quiero un poco desligarlo, aunque todas las referencias son al Dios católico, que es el que yo siento, pero también quiero desligarlo de ese solo vemos a Dios de una manera, o solo vemos el fútbol de una manera.
Pues qué bien. Pues al final es un mensaje que es el que tiene que quedar, ¿no? Lo que nos decías, no solo hay un Dios, no solo hay un equipo, pero tanto lo divino como lo futbolístico tiene que unirnos a todos. Chus Rojas, autora de Dios y Atleti, Amor, Pasión, Fe y Comunión, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros en Mediodía.
Muchísimas gracias a vosotros por llamarme. Muchas gracias.
A punto de llegar a las 2:30 de la tarde, la 1:30 en Canarias, continúas aquí en Mediodía COPE, continúa la información. Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Última hora en Mediodía COPE.
Con Sandra Asenjo.
Estar informado.
Muy buenas tardes y bienvenido a Mediodía COPE. ¿Qué tal estás? Estrenamos este programa en el primer fin de semana oficial del verano y además con una temperatura acorde con lo que toca en esta época del año. De aquí en adelante ya sabes lo que toca. Cada vez un poquito más de calor, y un poquito más de playa, y un poquito más de vacaciones, y unos cuantos turistas más en nuestro país, ¿verdad? Que no es nada malo, porque para la economía de España, ya lo sabes, este sector es clave. De hecho, tan solo el año pasado visitaron nuestro país 86 millones de personas, y este año vamos camino de superar esa barrera, teniendo en cuenta que durante el primer cuatrimestre de este 2024... el gasto de los turistas internacionales en nuestro país aumentó casi un 23%, alcanzando los 31 millones y medio de euros. Como te digo, turismo es sinónimo de buena fortuna para nuestro país. Y ahora con estos datos sobre la mesa y con ese anuncio de que Barcelona quiere eliminar las licencias de apartamentos turísticos para noviembre de 2028, nos planteamos si se puede o se debe limitar en cierta forma el turismo. En este caso, en el de Barcelona, son más de 10.000 pisos que perderían su licencia y pasarían al mercado de venta o de alquiler. El ayuntamiento, para justificar esta decisión, se apoya en que el precio de arrendamiento en la capital catalana ha aumentado un 68% en 10 años y el de compraventa un 38%. Y poniendo este coto, digamos, el problema de la imposibilidad de encontrar vivienda se solucionaría. Pero claro, desde el sector no lo tienen tan claro. Enrique Alcántara, presidente de Apartur, la Asociación de Apartamentos Turísticos de Barcelona, considera que la ciudad no se puede permitir prescindir de estos apartamentos que alojan a los turistas y que al fin y al cabo se traducen en economía para la región, nos lo contaba en COPE.
En absoluto.
Yo creo que Barcelona no puede permitirse perder el 40% de su turismo. Es decir, el 40% del turismo que deja mucho dinero, muchos puestos de trabajo en la restauración, en el comercio, en las atracciones turísticas, que afecta a mucha gente de la ciudad de Barcelona. Barcelona no puede renunciar a este 40%. Nos perjudicaría de una forma clarísima y enviaríamos a mucha gente al paro.
Bueno, Barcelona es la primera gran capital que da este paso, pero lo cierto es que en otras ciudades se está señalando el mismo camino. Si no eliminar, se habla de limitar de raíz este tipo de alojamientos. El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, comentaba este asunto en Herrera en COPE.
Aquí con quien hay que hablar es con las plataformas que comercializan estas viviendas de uso turístico para que no publiciten viviendas que sean ilegales. Nadie entendería que una plataforma te pudiera comercializar un vehículo que no cumpla con la normativa. Aquí hay plataformas que están incluyendo oferta de viviendas que no son legales y por tanto creo que por ahí también el Estado e incluso la Unión Europea que lo está trabajando tiene labor.
Y es que casi sin quererlo, el turismo se ha convertido en un arma de doble filo, ¿verdad? Sin duda una reglamentación que realmente facilite la compra y el alquiler de la vivienda es necesaria en estos momentos en los que la demanda de vivienda vacacional no para de crecer y claro, con ella también aumenta el mercado negro de este tipo de pisos, además de la mala convivencia en ciertos barrios o el hartazgo de muchos vecinos, muchas veces con razón. Pero no todo se soluciona con una prohibición sin más, ¿verdad? Precisamente esos pisos que se alquilan para vacaciones en B, digamos, van a seguir existiendo y no se les va a poder poner límites. ¿Por qué? Pues porque se gana mucho más y más rápido, además, al alquilarlo para unas vacaciones. Es algo que pasa también en Ibiza, en Palma o en Málaga, en detrimento de los vecinos. Y otro tema que nos tiene a todos con el oído afinado y la mirada bien puesta es el de la trama rusa. Ya sabes de qué te hablo, ¿verdad? De ese nuevo capítulo en el tema de la amnistía. Y es que con la ley ya en vigor, el juez que investiga la supuesta intervención o conexiones de Moscú en el golpe independentista de 2017 ha abierto una nueva pieza que implica a Carles Puigdemont por los presuntos delitos de malversación y de alta traición. Y la clave de todo esto está en ese posible delito de alta traición, porque está excluido de los casos que pueden ser amnistiados. Tenemos que ver aún qué pasa, porque el juez, eso sí, ahora tiene que solicitar al Supremo investigar al prófugo, ya que está aforado como eurodiputado. Bueno, lo cierto es que esto de la trama rusa, digamos, no es nuevo. Lo nuevo es esa imputación de Puigdemont, ya que el juez entiende que nada de lo que pasó en la causa, que es muy compleja, se pudo haber hecho sin el conocimiento, dice, de los líderes políticos. ¿Y qué es lo que se hizo? Pues básicamente lo que se investiga desde hace ya años son las conexiones entre líderes del proceso y personal ligado al Kremlin con el objetivo de obtener apoyos a la hora de declarar la independencia en Cataluña. Y todo empieza así, como nos cuenta David Alandete, periodista especializado en desinformación.
Desde octubre, después de la declaración de independencia, lo que hay es una reunión con un ruso al que los asesores de Puigdemont se refieren como emisario de Putin. Y ahí empiezan unas conversaciones para conseguir apoyo de todo tipo.
Y lo cierto es que esta investigación, digamos, no es moco de pavo. Se investigan conversaciones y encuentros de implicados en esta supuesta trama con agentes rusos en las que se cita incluso la posible participación de 10.000 soldados para ayudar a Cataluña.
Hay una cosa muy, muy alarmante, que es contactos del abogado de Puigdemont, también imputado, Gonzalo Boye, y Alay, jefe de gabinete de Puigdemont, para verse con un señor que se llama Kalashov. Kalashov es un mafioso ruso extraditado de Dubái a España, condenado en España por actividades delictivas de primerísimo orden y extraditado después a Rusia. O sea, hay contactos con la mafia rusa, acreditados dentro de ese auto.
Bueno, el objetivo de los independentistas era buscar apoyos y el objetivo ruso, que quizás te lo estás preguntando, era el de interferir y debilitar la Unión Europea, fíjate, sobre todo a base de desinformación. Y es que en 2017, año en el que se convocó ese referéndum ilegal, Rusia vio sin duda en Cataluña la puerta para desestabilizar a toda la Unión Europea. Fíjate, se había activado un proceso separatista en la cuarta economía de la zona euro y además en un país miembro de la OTAN. Pues así el juez explica en el auto que para la política rusa el proceso era sin duda una herramienta perfecta que le podría ayudar a avanzar en sus objetivos estratégicos contra Occidente. En fin, de película, ¿verdad? Son las 2:37. Es una hora menos en Canarias. Soy Ana Huertas y te cuento más noticias con Manu Santas.
Escuchas Mediodía COPE.
Euskadi ya tiene nuevo lehendakari.
Y Manuel Pedrales se convierte así en el sexto lehendakari de la democracia. El próximo martes se hará público de nuevo gobierno de coalición entre PNV y PSN, en el que ya se sabe que los socialistas contarán con un vicelehendakari, en este caso Miquel Torres, alcalde de Portugalete y líder del partido en Vizcaya.
La EMET confirma que los termómetros aumentarán de cara a los próximos días.
Para mañana domingo se prevé que en la mitad sur del país se active la alerta amarilla, donde van a predominar los cielos despejados y temperaturas con máximas de 37 grados en zonas del Valle de Guadalquivir, y en el norte y en las Islas Canarias tendremos posibles cielos nubosos.
La mayoría de las comunidades autónomas celebran hoy sus oposiciones a maestros y profesores de secundaria.
Hay en juego unas 25.000 plazas, de la que desertan 5 de cada 10 candidatos por falta de organización y tiempo. Durante toda la jornada de hoy habrá exámenes en Madrid y en varias ciudades españolas. El sector educativo es uno de los que sufren mayor temporalidad, superior al 20%.
Y las playas de la costa de Almería han sido hoy escenario de la llegada de pateras.
Esta mañana se han interceptado dos embarcaciones en un operativo conjunto entre la Guardia Civil y la Guardia Nacional Republicana de Portugal. Fuentes del Centro de Coordinación de Emergencias 112 han informado a este medio que recibieron dos avisos simultáneos sobre la presencia de una patera en la playa de la Isleta del Moro. Según las mismas fuentes, en el vídeo que ha circulado por las redes sociales, se puede observar que la embarcación transportaba alrededor de 20 personas.
Gracias, Manu. Xavi Lasso, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
La selección española ya prepara el próximo partido de la Eurocopa ante Albania.
El equipo de Luis de la Fuente, ya clasificado, va a hacer rotaciones. Luis de la Fuente no podrá contar con Rodri, sancionado, ni con Nacho ni Ayoce, lesionados. El partido el lunes a las 9. Paralelamente a ello, Laporte, el central de España, ha salido en sala de prensa a zanjar las polémicas sobre su estado físico. Ha dicho que lo más importante de su carrera deportiva ha sido y es la selección, que él está bien físicamente y mentalmente y que no entiende por qué la gente difama e intenta desestabilizar a los jugadores. Ha dicho que eso no le sentó bien, pero que ya es pasado. Una selección que ya prepara el partido ante Albania y hoy, por cierto, termina la segunda jornada de la fase de grupos con el Georgia República Checa a las 3, Turquía Portugal a las 6 y Bélgica Rumanía a las 9. Y en Fórmula 1, clasificación del Gran Premio de España a las 4. Te lo contamos todo a partir de las 3 en tiempo de juego.
Gracias, Xavi. Son las 2:39, casi y 40, una hora menos en Canarias.
Mediodía COPE.
Sandra Asenjo.
Estar informado.
¿Te apasiona el deporte? ¿Necesita mucha preparación, esfuerzo, fuerza de voluntad y la información deportiva? Pues ven a aprender y a entrenar en periodismo deportivo con los líderes.
¡Empezamos!
Paco González, Manolo Lama, Juanma Castaño, máster de formación permanente en periodismo deportivo de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
La nueva visita de Javier Milei a España sigue acaparando titulares. Después de que el mes pasado llamara corrupta a la mujer de Sánchez en un mitin de Vox, con la consiguiente escalada de la tensión diplomática entre ambos países, ya lo sabes, el presidente argentino ha pisado otra vez suelo madrileño. Este viernes el motivo era la entrega de un premio por parte de la Fundación Juan de Mariana, un think tank de corte liberal. Milei no se ha reunido con nadie del gobierno, tampoco con el rey, como había pedido, pero sí ha sido condecorado con la Medalla Internacional de Madrid que le entregaba la propia presidenta Díaz Ayuso en la sede de la comunidad, en la Real Casa de Correos. Durante el acto, el argentino le dejaba este recado a Sánchez al hablar de la justicia social.
Bastiat hablaba de las porosas manos políticos. Digo, quizás no es la del político directamente, quizás es la de un hermano, la de la pareja o lo que fuera, ¿no? Digo, el que quiere entender, que entienda.
Bueno, como en otras ocasiones, Milei ha avisado del daño y la decadencia que causa, según él, el socialismo.
Una frase de Hayek que dice que si los socialistas entendieran de economía, no serían socialistas. Bueno, parece que una de las excepciones que hacen a la regla la tienen ustedes con el señor Sánchez, que evidentemente, digamos, a pesar de haber estudiado de economía, o no entendió, o, digamos, le gusta mucho el Estado para llevarse puesto a los españoles.
Ayuso no ocultó tampoco su satisfacción al entregarle esa Medalla Internacional de Madrid.
Para muchos, el miedo a perder poder y privilegios es mayor que las ganas de lanzarse a cambiar lo que no funciona y gobernar desde la verdad, tratando a los ciudadanos como adultos. Presidente, que Argentina y España, que nuestras regiones y ciudades nunca rompan sus vínculos históricos, que están por encima de todo. Que sigamos visitándonos unos a otros con naturalidad y confianza, a pesar de discrepancias políticas.
Elogió su defensa de la libertad y el aire fresco, palabras textuales que han supuesto sus medidas. Según Ayuso, de la mano de Milei, hoy Argentina está en el mapa internacional como no se veía desde hace años. La Medalla Internacional de la Comunidad de Madrid fue creada en 2017 y anteriormente la han recibido, entre otros, el opositor venezolano Juan Guaidó, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky en 2022 o el presidente ecuatoriano Daniel Noboa en 2023. ¿Y qué se ha dicho en el gobierno de esta nueva visita de Milei? Pues han salido en tromba contra la presidenta madrileña. La crisis con Argentina carece de fin para Pedro Sánchez, que ha hecho ostentación de su malestar con esta visita de Javier Milei. Que Isabel Díaz Ayuso le condecorase ha sido pues la puntilla para un gobierno que hasta ha presumido de acordar con la zarzuela el rechazo a una audiencia del rey. Ricardo Rodríguez.
El gobierno ha buscado la colisión. Sin ambages, los argumentarios internos acusan a Isabel Díaz Ayuso de alimentar a la ultraderecha y el populismo con su agasajo Javier Milei. El despliegue de ministros ha elevado intencionadamente el choque ideológico, también personal, con Milei y Ayuso. Su encuentro en la Real Casa de Correos ha sido interpretado como una deslealtad institucional de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Incluso lo lleva a la categoría de provocación, moviéndose siempre en clave partidaria. José Manuel Álvarez hacía ostentación de coordinar la acción exterior con Casa Real para remover el rechazo a la solicitud de Javier Milei de tener una audiencia con Felipe VI en esta visita. El Ejecutivo ha estado decidido a delimitar el terreno de juego. El mandatario argentino evitó pedir entrevistarse con Pedro Sánchez y la Moncloa pintó a Milei con la intención de abrir una brecha entre ellos y la corona. La tensión continuará entre los dos estados.
Mientras, en la dirección nacional del Partido Popular han evitado chocar con Díaz Ayuso por entregar esa medalla internacional de Madrid a Milei en pleno conflicto diplomático entre España y Argentina. Lo enmarca en la normalidad, al tiempo que han recordado que Milei no pidió verse con Feijóo. Cuca Gamarra, secretaria general del PP.
Lo que es ilógico, pero absolutamente, es insultar al presidente de otro gobierno. Y lo que es absolutamente impresentable es que el gobierno de España ni tan siquiera acudiera a la toma de posesión de un mandatario que ha sido elegido democráticamente por sus ciudadanos. España y Argentina están por encima de quienes estén al frente de sus gobiernos.
Y hacemos un alto en el camino ahora mismo porque vamos a conocer una última hora. El arzobispo de Burgos declara la excomunión de las 10 clarisas de Belorado que han afirmado haberse separado voluntariamente de la Iglesia. Ya lo sabes, tras la recepción de un burofax en el que las ya ex religiosas desestimaban comparecer ante el Tribunal Eclesiástico del Arzobispado de Burgos por no reconocer su autoridad. Así, el arzobispo de Burgos ha declarado, hace noticia de última hora, la excomunión de estas 10 clarisas de Belorado que han afirmado haberse separado voluntariamente de la Iglesia. En unos minutos vamos a extender esta información. Mientras tanto, continuamos en este mediodía COPE. El líder del PNV, Imanol Pradales, ya es lendakari del gobierno vasco, el sexto de la etapa democrática. El PNVista ha jurado este mediodía su cargo en Guernica, junto al roble centenario que simboliza el autogobierno vasco y en donde ha recibido el bastón de mando de un Iñigo Urkullu que abandona la política tras 12 años al frente del gobierno de Euskadi. José Luis Martín.
El País Vasco ya tiene nuevo lendakari de forma oficial. Este mediodía, la Casa de Juntas de Guernica acogía el acto de toma de posesión y jura del cargo de Imanol Pradales. En un acto cargado de simbolismo, Pradales ha tomado la maquilla, el bastón de mando, el mismo desde hace ya 40 años, de las manos de su predecesor y juraba su cargo ante Dios, como hizo el lendakari Aguirre en 1936. Después tomaba posesión de forma oficial.
Por voluntad del Parlamento Vasco, prestado el juramento, tomo posesión y asumo el cargo de lendakari del Gobierno del País Vasco, así como de la condición de representante ordinario del Estado, de acuerdo al ordenamiento jurídico.
El acto ha contado con la presencia de casi 200 invitados, entre ellos la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y los principales líderes políticos vascos. Tras la toma de posesión de hoy, el martes, se desvelará la composición del nuevo gobierno de coalición, en el que ya sabemos que el socialista Mikel Torres será vicelendakari.
El rey Felipe VI inicia mañana su primera gira por los países bálticos, Estonia, Letonia y Lituania, después de haber celebrado esos 10 años como rey de España. Los 10 años de reinado de Felipe VI han dejado imágenes y momentos que no han pasado desapercibidos para nadie. Más allá de los actos y de actividades programadas, a esta hora, en Mediodía COPE, nos vamos a centrar en los pequeños detalles y a la vez en los más anecdóticos. Todos vimos, ¿no?, cómo la princesa Leonor y la infanta Sofía consiguieron que el rey se emocionara al dedicarle unas palabras saltándose el guión de la celebración.
Mamá, papá, majestades, perdón por colarnos, pero también nosotras tenemos algo que decir hoy. Gracias por acompañarnos para recordar que en estos 10 años hemos aprendido de nuestros padres lo que significa el compromiso que los cuatro tenemos con todos los españoles. Ahora me gustaría que se unieran a nosotros en un brindis por nuestra madre y
volvimos además a ver a la reina Leticia con zapato plano. Ya sabes que hace un tiempo se rompió el dedo del pie e incluso los reyes decidieron prescindir del protocolo durante el almuerzo, donde condecorados y autoridades se sentaron intercalados. En definitiva, son pequeños detalles, ¿verdad? Pero que al fin y al cabo consiguieron dar una imagen de más cercanía a un acto pues tan importante como este décimo aniversario de la coronación de Felipe VI. El rey parece que empieza a llevar una nueva línea más próxima y más cercana. Ana Polo es experta en casas reales y nos comenta cómo ve esta nueva línea de acción.
Ha llegado el momento, y me consta que el rey Felipe lo quiere así, de pasar un poco más a la acción, ¿no? De ser un poco más proactivos, no ser una agenda tan reactiva, explicar más la importancia y el valor de la institución y darse a conocer más, ¿no? Y estamos teniendo esta semana un montón de gestos, no solamente el día del décimo aniversario de la proclamación, pero el rey empezó a hablar a las cámaras, cosa que nunca hace, se fue a ver el partido de España-Italia y habló a televisión, cosa que tampoco hace, ¿no? Y empezamos a ver estas cosas.
Y para no quedarse atrás, fíjate, parece que desde este jueves Instagram ya tiene un nuevo inquilino. La Casa Real, nada más y nada menos, ya tiene cuenta en esta red social y tan solo en 2 días ha conseguido 163.000, madre mía, no sé ni decirlo, seguidores.
Gente que nos dedicamos a esto, pues llevábamos años diciendo, por favor, tenéis que abriros cuentas de Instagram, ¿no? Tenéis que hacer comunicación digital, porque además hay una gran asignatura pendiente. Yo creo que Felipe VI será recontratado como la persona que salvó la monarquía.
Bueno, la utilización de las redes sociales por parte de la Casa del Rey es una clara apuesta por una nueva política de comunicación ampliamente demandada desde hace un tiempo, pero hay una gran asignatura pendiente todavía por cumplir.
Es conectar la institución con los jóvenes. Pues yo creo que aquí, por eso quizás, estén dando tanto peso a la princesa de Asturias, tanto peso ahora a también a la infanta Sofía. Y los jóvenes tienen sus propios medios y sus propios diálogos. Y tienes que ir con los medios que ellos utilizan. Y es Instagram hoy en día, ¿no? Y yo me parece que hacen muy bien. Nadie espera que salgan bailando ni haciendo el tonto. Pero bueno, una presencia en redes estaba muy, muy bien y era muy, muy deseada. Y luego, pues bueno, hacer los vídeos que están haciendo la Casa Real Británica, por ejemplo, ¿no? Que son vídeos que están muy, muy bien.
Bueno, con esta nueva cuenta podemos decir que la Casa Real se está modernizando, en cierta manera, con lo que parece la intención de dejar atrás esa fría comunicación.
Yo creo que Felipe VI tiene muchísimas virtudes, es una persona seria que se toma su trabajo muy, muy en serio, yo creo que lo ha demostrado y yo creo que se lo están sabiendo valorar, pero que quizás, pues bueno, arrastra una comunicación excesivamente austera, fría, y bueno, y hacía falta, pues yo creo que darle un toque pues un poquito más moderno, ¿no? Fijarnos un poco pues en otras monarquías cómo lo están haciendo y dar un toque pues bueno, más distendido, más sencillo, más próximo, ¿no?
Bueno, pues 10 años de reinado de Felipe VI con unas celebraciones que aún no han terminado. Durante los próximos meses veremos a don Felipe y doña Leticia recorriendo nuestro país para conmemorar con todos los españoles este aniversario. Aunque por ahora te recuerdo, este domingo el rey viajará a Estonia, Letonia y Lituania en su primera visita oficial tras cumplir 10 años en el trono. Continuamos en Mediodía COPE. Un nuevo problema se presenta en la vida de nuestros agricultores y ganaderos y que podría sumarse a las dificultades que viene atravesando el sector primario en España en los últimos tiempos. El problema, fíjate, se origina en China y los más afectados son los ganaderos de porcino. ¿Por qué? Pues porque China ha anunciado esta semana el inicio de una investigación antidumping contra ciertas importaciones de carne de cerdo y derivados de la Unión Europea. Una contundente respuesta, podríamos decir, por parte del gigante asiático después de que la Comisión Europea anunciase que impondrá aranceles a los coches eléctricos que vende China a Europa. Así que parece ser que coches contra carne de cerdos es la nueva guerra comercial que hay abierta entre China y la Unión Europea. ¿Y en qué afecta esto a los ganaderos de porcino en España? Pues podría suponer un gran impacto si Pekín finalmente aplica alguna medida en forma de arancel a la carne de cerdo. Sofía Gómez, buenas tardes.
Buenas tardes. Así es, Pekín responde a los aranceles a sus coches eléctricos con una investigación contra el sector de la carne de cerdo. Esto impacta sobre todo aquí, en España, dado que somos el principal país exportador de este producto, a China dentro de la Unión Europea. Fíjate, el pasado año se exportaron 560 160.000 toneladas de porcino a China por un valor de 1.200 millones de euros. Casi el 21% de las importaciones de cerdo totales de China proceden de España, por encima del volumen que compra a otros países como Estados Unidos o Países Bajos.
Estos datos han provocado la indignación del sector del porcino por la batalla comercial China-Unión Europea. No están contentos con que la gente del campo siempre sea moneda de cambio.
Es una respuesta, ¿no? Es una respuesta a la política comercial de la Unión Europea de imponer aranceles a sus coches eléctricos. Y es un poco lo que nos pasa siempre al sector primario, es que siempre somos la moneda de cambio, ¿no?, de las relaciones comerciales de la Unión Europea. Entonces, sí que estamos un poco hartos en ese sentido, porque parece que el sector primario siempre se puede sacrificar, pero de momento lo tenemos que tratar con cautela.
Hemos escuchado a Jorge Lizama, que tiene una explotación con 700 cerdos en Daroca, en Zaragoza. Están a la espera de algo más que el anuncio de la investigación china, pero hartos de que pueda volver a perjudicar al sector primario.
Según datos del Ministerio de Agricultura, el sector porcino en España ocupa un 40% de la producción ganadera y las primeras exportaciones en 2023 fueron a China. De ahí la preocupación de los ganaderos, como Gonzalo Llorente, de Extremadura, que también ha hablado en COPE.
China sabe bien cuál es un punto fuerte en la exportación de España y donde nos puede hacer daño, y va a ir a por ello. Para la ganadería, pues va a ser nefasto, porque un sector que ya viene arrastrando unos años tocados, pues puede hacer que caigan mucho los precios, caigan las ventas y no suponga un fuerte lastre a una economía ya debilitada.
Bueno, y esto podría acabar con la paciencia del sector, como bien explica, dado que los políticos no ofrecen soluciones reales.
Los mandatarios europeos se les llena la boca de buenas palabras hacia el campo y hacia la economía del sector primario, pero a la hora de la verdad es siempre el que más fuerte atiza y el que no nos dan soluciones viables. Nosotros estaremos al pie del cañón y haremos las protestas que sean necesarias.
Bueno, de momento el Ministerio de Comercio chino va a revisar los productos importados en 2023 y los daños que provocaron estas compras al sector chino entre 2020 y 2023. Se investigarán productos como carne de cerdo o casquería, refrigerados y congelados, y también grasa de cerdo derivados de ella. Eso sí, curiosamente, el jamón ibérico no se verá afectado por las autoridades chinas de momento, al igual que los embutidos. Gracias, Sofía. Continúa la investigación del asesinato de Esther Estepa, posible víctima del asesino en serie José Jurado Montilla, más conocido como Dinamita Montilla, al que se le acusa de al menos 6 crímenes. La mujer sevillana, de 42 años, fue vista por última vez en la localidad valenciana de Gandía en agosto de 2023 y ha sido encontrada en una mediana. Nacho Abad, periodista experto en sucesos, nos ampliaba la información aquí en COPE.
Apareció de repente, había unos senderistas que empezaron a caminar por una zona muy concreta de Gandía y buscaban un atajo para cortar una carretera, una zona llena de maleza que separa la carretera de Gandía de la Nacional 332. Bueno, atraviesan una especie de aliviadero bajo la carretera, sabes, un túnel, y uno de ellos repara en que había un cráneo humano.
Dinamita Montilla, de 62 años y malagueño de nacimiento, de hecho ya estuvo en la cárcel, acusado de 4 homicidios en Málaga entre 1985 y 1987 y finalmente quedó en libertad en 2013. El acusado ha pasado media vida entre rejas, ahora mismo está allí y últimamente se había aficionado, fíjate, a las redes sociales. El caso es que vuelve a estar en el punto de mira, Juan Baño.
Apareció el cráneo en febrero, según desvela el diario Levante, y esta semana el resto del cuerpo ha sido en Gandía, el último lugar en el que se vio a Esther. Ayudará sin duda en una investigación que continúa bajo secreto y en la que los agentes centran la mirada en Dinamita Montilla, en prisión desde mayo por un quinto asesinato, el de un joven en Málaga en 2022. Había salido de prisión en 2013 por la muerte de otras 4 mujeres en esa misma provincia. Montilla y Esther vivían en la calle. Para el abogado de la familia no consta una relación sentimental, pero sí que se conocían. El dato que le señala es la última persona que estaba con ella antes de su desaparición, Juan Manuel Medina, letrado.
se habían conocido en un albergue y eran las personas que prácticamente vivían en la calle, ¿no? No te digo una situación de indigencia total, pero prácticamente, y sabemos, sí, efectivamente, esta persona le propuso recorrer España junto con él.
Estaríamos ante un asesino en serie, pero ojo, no sabemos cuántas víctimas más puede tener.
Es que es una persona que va matando lo que se le pone a su paso, y yo tengo el convencimiento, ¿no?, de que estamos ante un asesino en serie y que muy probablemente haya habido en su haber muchas más víctimas mortales que a día de hoy no se hayan podido determinar o no se le hayan podido imputar.
Podríamos estar, dice, ante una especie de Arropiero 2.0, el mayor asesino en serie de la historia criminal de España.
Estás en Mediodía COPE, estamos a punto de llegar a las 3 de la tarde, las 2 en Canarias, y a esta hora te recuerdo esa noticia que hemos conocido hace unos instantes. El arzobispo de Burgos excomulga a las 10 monjas clarisas de Belorado. El arzobispo de Burgos, Mario Iceta, lo ha declarado la excomunión de estas 10 clarisas del monasterio de Belorado en Burgos, que han declarado haberse separado voluntariamente de la Iglesia Católica tras esa recepción este viernes del Burofax, en la que las religiosas rechazaban comparecer ante el tribunal eclesiástico. En un comunicado, el arzobispado de Burgos ha informado de que Iceta ha comunicado el decreto de declaración de excomunión y la declaración de dimisión ipso facto de la vida consagrada a todas y cada una de las 10 hermanas que han incurrido en ese cisma. Esa es la última hora. El arzobispo de Burgos excomulga a las 10 monjas clarisas de Belorado. A punto de llegar a las 3 de la tarde, las 2 en Canarias, nosotros nos despedimos hasta mañana, pero te quedas escuchando la radio, te quedas en la cadena COPE.